como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Como cada domingo estamos aquí en Radio Vallecas para traerles toda la información que tiene que ver con la inmigración y los inmigrantes. Esta noche estaremos aquí haciendo posible este programa. Miguel, hola, buenas noches, Miguel. Levi, ¿qué tal? Y quien les habla, Ricardo. Bueno, pasamos ya al sumario de los temas que hoy vamos a tratar. En el bloque de actualidad vamos a hablar del tema de la cantidad de inmigrantes irregulares que se calcula que hay en el Estado español. Vamos a hablar también de las agresiones policiales, una de que ha ocurrido en Granada hace unos días, también sobre lo que dicen los políticos de la derecha en Cataluña sobre la inmigración. Vamos a hablar también de lo que comentan los promotores de la vivienda sobre las cantidades de viviendas que se han hecho durante estos últimos años, y también vamos a hablar sobre la inflación en enero y los comentarios que hacen sobre ella el presidente del gobierno y el ministro de Economía. Y en el bloque internacional vamos a hablar de la inmigración mexicana hacia Estados Unidos. Vamos también a hablar de nuestro amigo Sarkozy, como empieza a ser habitual en cada programa. Hablaremos sobre el tema de los bolivianos que trabajan en condiciones de esclavitud en Brasil, de la visita de otro amigo nuestro, el ministro de Exteriores Moratinos, a África. Y vamos a tener música también.
El aire se respira, huele a tierra mojada. Mi perro duerme a mis pies, él cuida de mi hogar. El tiempo se para aquí, mi amor está a punto de llegar. El tiempo se para aquí, aquí encuentro la paz. Oh, oh, ah, oh, oh. La curva
por recorrer.
entramos en el bloque de actualidad. El cruce del padrón con los datos del Instituto Nacional de Estadística sitúa en 350.000 el número de inmigrantes irregulares. Zapatero situó la cifra de los sin papeles en 205.000 y el Partido Popular cree que son 600.000. Al menos 350.000 inmigrantes se encuentran en España en situación irregular, según se desprende del cruce de datos de las estadísticas definitivas del padrón municipal al 1 de enero de 2007, con las de las tarjetas de residencia del Ministerio de Trabajo al 31 de diciembre de 2006. A esta cifra habría que sumarle los irregulares no empadronados en ningún municipio. Este mismo cálculo, que no se puede considerar del todo riguroso, dada las que ambas estadísticas se calculan con distintas metodologías, daba hace 6 meses un saldo de más de 1 millón de irregulares. De acuerdo a esta última estimación, el número de extranjeros sin papeles se situaría en el 0,7% del total de la población española. Este porcentaje se eleva al 8% respecto al conjunto de la población extranjera que reside en España y al 12,7% respecto a la población inmigrante procedente de fuera de la Unión Europea de los 27. El presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró durante el último debate del Estado de la Nación que en España había 205.000 inmigrantes irregulares. Por su parte, el PP habla de una bolsa de 600.000 irregulares. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, aseguró en mayo de 2005 que cuando finalizó el proceso de normalización de ciudadanos extranjeros, al que se acogieron 500.000 inmigrantes, que la bolsa de inmigrantes en situación irregular se quedaría en unas 150.000 personas, con lo que la cifra desde entonces ha aumentado en unas 200.000. Por nacionalidades, el cruce de datos del Instituto Nacional de Estadísticas y las tarjetas de residencia permite estimar que hace un año los bolivianos eran el colectivo con mayor irregularidad. En abril de 2007 se les impuso visado de turista. Aquellos países latinoamericanos a los que se le ha ido imponiendo el visado, como Ecuador o Colombia, muestran un mejor comportamiento en ese sentido, mientras que otros que todavía pueden visitar España durante 3 meses sin ningún requisito, como argentinos, paraguayos, uruguayos, tienen un mayor porcentaje de irregulares respecto a su población total en España. En todo caso, entre las nacionalidades más numerosas, el mayor número de irregulares corresponde, después de los bolivianos, a argentinos, ecuatorianos, marroquíes, paraguayos, colombianos, venezolanos, uruguayos, ucranianos, peruanos, chinos y dominicanos.
Thank you.
Y ahora nos vamos a Cataluña. Esta información dice lo siguiente: Duran y Lleida y la inmigración, su comprensión hacia la inmigración. Este señor sale en un cartel de propaganda electoral en Cataluña planteando lo siguiente: la gente no se va de su país por ganas, sino por hambre. Pero en Cataluña no caben todos. Esa es la frase contundente del señor Josep Antoni Duran i Lleida en varios de los carteles que aparecen en Tarragona y en toda Cataluña. Ese parece ser el uso de los pilares ideológicos que hoy muestra Convergencia y Unió ante las elecciones generales del 9 de marzo. Hemos recogido la opinión de un inmigrante que se muestra muy dolido y quiere responderle de esta manera. Como inmigrante que resido en este país y como ciudadano que creo en la democracia, en la igualdad de derechos para todas las personas, expreso mi total extrañeza y preocupación por esta demagógica, temeraria y absurda campaña contra los inmigrantes. Un cartel acusador, como el del señor Lleida, muestra una actitud perversa y falta de conocimiento. Los inmigrantes no solo vienen por hambre en su país de origen. Existen los desplazados por mil razones, como pueden ser las guerras, la persecución ideológica, religiosa o sexual, los profesionales, estudiantes, etc. Todos ellos buscan una sociedad abierta y libre como lo es Cataluña, y no van a un país cerrado y racista como parecen desear algunos políticos catalanes. Que sepan los políticos de Convergencia y Unión que la gente que pasa hambre, esa hambre de verdad, en pocas ocasiones puede emigrar. El viaje le supone una fortuna imposible. Entonces, Cataluña está muy lejos de sufrir una invasión y un exterminio por parte de los hambrientos del mundo. Que no haya alarma, esos seres humanos seguirán ahí, muy lejos de los ojos y del sentimiento del señor Duran y Lleida.
Bueno, seguimos comentando la actualidad. Vamos a comentar lo que comentaba Ricardo de las declaraciones de los promotores de viviendas, que reconocen que se han construido el doble de viviendas de las necesarias. Gran parte del excedente de la última década se ha comprado como fuente de inversión y ahora puede salir al alquiler siempre que haya garantías, según la Asociación de Promotores y Constructores. El presidente de la Comisión Técnica de la Asociación de Promotores y Constructores de España, APCE, José Donés Ibarcons, ha reconocido hoy que en los últimos 10 años en España se ha construido el doble de viviendas de las necesarias y que una buena parte de estas se compraron como fuente de inversión. En el marco de unas jornadas para fomentar el alquiler organizadas por la Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad, Donés ha manifestado que una parte importante de estas viviendas que no están en uso y que los propietarios compraron porque no había productos de inversión en el mercado que les aseguraran el poder adquisitivo de sus ahorros, podrían entrar en el mercado de alquiler siempre y cuando haya garantías. En cuanto al panorama general del sector, ha explicado que no es verdad que el cambio de coyuntura económica se traduzca en que todo el mundo quiere alquilar, sino que hay una demanda contenida que está posponiendo su opción de compra. Ha destacado que el futuro del mercado promotor pasa por la diversificación y ha apostado por la posibilidad de que los promotores puedan construir promociones de viviendas mixtas, de alquiler y de compra, y que para ello es necesario una seguridad jurídica y económica.
Bueno, el comentario, hay veces que lo ponen bastante a huevo, ¿no? Cuando dicen los promotores que reconocen que han construido el doble de viviendas de las necesarias. ¿De las necesarias para qué? ¿De las necesarias para especular? ¿De las necesarias para hacer inversión? ¿No estamos hablando de que la Constitución nos garantiza el derecho a la vivienda digna? Bueno, pues si garantizan el derecho a la vivienda digna con 3 millones de casas y pisos vacíos y gente que no tiene posibilidades de acceder a una vivienda, ¿de qué están hablando cuando dice que sobran o que se han construido el doble de viviendas, ¿no?
Claro, obviamente de lo que están hablando ellos mismos lo están manifestando con rotundidad, ¿no? Se compraban como fuente de inversión porque las otras alternativas a la inversión de estos señores pues parece ser que no eran las más atractivas, ¿no? La especulación de estos últimos años ha consistido en el enriquecimiento de forma, bueno, alarmante y abusiva de todos estos elementos, y sobre todo hay que plantear que se ha hecho sobre la hipoteca, vamos, hipotecando al conjunto de la clase obrera, migrante o nativa del país, ¿no? Que han visto cómo para poder acceder a una vivienda han tenido que hipotecar prácticamente su vida a 30, 40, 50 años. Y ahora, en la medida que el precio del dinero está subiendo, pues naturalmente esa hipoteca está suponiendo pues el que la gente directamente pues no pueda llegar a final de mes. Bueno, eso y naturalmente el aumento de la carestía de la vida, que está haciendo insostenible la situación para la mayoría de las familias trabajadoras.
Y además el otro tema, que es la cuestión de, no de la información esta, pero sí de lo que están planteando los empresarios de la construcción, es ayudas, planes sociales de vivienda que terminan haciendo ellos. Es decir, que en lugar de beneficiar a los trabajadores, claro, y a la gente que necesita vivienda, lo que están diciendo es que hagan planes sociales para seguir
Y el gobierno va y sale en su ayuda con el plan este famoso del 1,5 millones de viviendas que nos están prometiendo, y que, hombre, que nos vendan la moto de que es para garantizar el acceso a la vivienda de los trabajadores. Pues mire, han tenido muchos años para desarrollar esas políticas y no favorecer a estos especuladores, y ahora, lejos de frenar o de poner coto a esa escalada, lo que hacen es que en tiempos de crisis pues naturalmente van en su ayuda y en su socorro, pero en su ayuda, en su socorro, además con el erario público, es decir, con la pasta que nos sacan todos los meses de nuestros salarios.
Por eso, lo que decías tú al principio, es la película que nos contaron a nosotros. Y ahora otra noticia económica, y es sobre la inflación. La inflación sube una décima y se dispara hasta el 4,4% en enero. De confirmarse el dato, sería la tasa más alta desde 1997. El nuevo aumento en enero se debe fundamentalmente al repunte del precio del crudo, así como al encarecimiento de algunos alimentos. Así, el 4,4% corresponde al indicador adelantado del índice de precios al consumo armonizado difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y cuyo dato definitivo se conocerá, al igual que el IPC español, el próximo día 15 de febrero. De confirmarse este dato adelantado, el IPCA, que mide los precios de forma armonizada con el del resto de la zona euro, en enero sería 2 puntos superior al registrado en el mismo mes del año anterior. Asimismo, en el caso de que el índice de precios al consumo armonizado de enero coincida con la tasa general de inflación española, se trataría de la cifra más alta desde hace casi 12 años, en noviembre de 1995, cuando el aumento de los precios también alcanzó el 4,4%. El encarecimiento del petróleo y los alimentos han hecho que la tasa de inflación española en 2007 se sitúe en el 4,2%, la más alta desde enero de 2006, lo que ha situado el diferencial de la inflación española con la del resto de países de la zona euro en 1,2 puntos. El objetivo general de inflación previsto por el Banco Central Europeo para los países de la zona euro en 2008 se mantiene en el 2%. El Instituto Nacional de Estadísticas elabora este indicador para incorporarlo al cálculo del índice adelantado del índice de precios al consumo armonizado de la zona euro que publica Eurostat, con el objetivo de ofrecer datos equiparables a los confeccionados en Estados Unidos. En este sentido, el dato de la inflación en España ha coincidido con una previsión de Eurostat sobre el conjunto de la zona euro. Según esta estimación, los precios han crecido a un ritmo más elevado en 14 años tras cerrar enero en el 3,2% de la tasa más alta desde que el Banco Europeo asumió el control de la inflación en 1999 y muy lejos de su objetivo del 2%.
En esto va el Zapatero y nos asegura que el índice caerá por debajo del 3% a final de año. Y es que el presidente del gobierno Zapatero ha reiterado hoy, tras conocer la subida del IPC hasta el 4,4 en enero, que la inflación seguirá alta hasta marzo, pero ha asegurado que irá descendiendo progresivamente para acabar por debajo del 3% a final de año. Además, ha añadido que esta reducción tendrá lugar en un contexto de economía sólida y de superávit público al 2%, lo que, en opinión, aportará tranquilidad y confianza. En la misma línea, el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha afirmado que pese a que la alta tasa de enero no es positiva y se trata de una cifra esperada, pero que esta no indica crisis ni recesión. En una entrevista a Radio Nacional de España, Solbes ha añadido que el dato del 4,4 es coherente con lo esperado, dado que las previsiones apuntan a un incremento de los precios hasta marzo. Esto, ha explicado, es consecuencia de lo que está sucediendo en el mercado del petróleo y en las materias primas, es decir, los productos importados que están creando las mayores dificultades en este momento. Lo que Zapatero debería de asegurarnos a final de año no es que la inflación acabe por debajo del 3%, sino que nos va a dar una alegría si impulsa la escala móvil de salarios, de forma que cada vez que nos encontremos con estos datos de inflación por su política económica, los salarios van a subir de forma automática acompañando la subida de la inflación y los trabajadores vamos a dejar de perder poder adquisitivo mes tras mes y año tras año. 1, 2, 3.
Que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. E o verdadeiro amor de quem se ama
telefónico, como teníamos al principio en el sumario, vamos a empezar hoy una serie de monográfico con el tema de las políticas sociales que las diferentes administraciones tienen para los inmigrantes. Hoy vamos a centrarnos sobre la política que tienen sobre los menores inmigrantes. Y vamos a escuchar la entrevista con una compañera que es educadora y que lleva muchísimo tiempo trabajando esto, Elena González. Y bueno, la conclusión que nosotros hemos sacado después de la entrevista y de la lectura, pues eso, de muchos documentos e incluso de la propia experiencia, es que nada hay distinto con relación a la política de inmigración del gobierno entre las personas adultas y los menores inmigrantes. Es decir, es la misma política, la de la patada en el culo. Estamos con el monográfico de intervención social. Nos acompaña hoy Elena González. Ella es educadora con una muy amplia y dilatada experiencia en el trabajo con menores, sobre todo con menores inmigrantes. Y la, bueno, en primer lugar, hola, buenas tardes, Elena, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar te queremos preguntar a ti estos años que han significado en cuanto a la intervención con estos menores, ¿no?
A ver, yo creo que durante estos años la situación ha cambiado bastante desde el punto de vista desde que cuando yo empecé a trabajar con menores inmigrantes hace cosa de 7 años, una cosa así, los chavales que venían al centro en el que yo trabajaba eran chavales que estaban acompañados con familia. Los chicos ya empiezan a venir solos o empiezan a venir con familiares, pero de muy lejano parentesco. Entonces, yo creo que también ha influido mucho el hecho de que ellos no se han sentido, de alguna manera, protegidos, no han sentido ese lazo familiar, y eso a ellos les ha afectado muchísimo a la hora de trabajar y a la hora de reinsertarse socialmente en lo que es en España.
Bueno, otra pregunta pues sería en cuanto a la política por parte de las administraciones públicas. Tú has padecido la política bajo diferentes gobiernos, aquí ya con el traspaso de competencias a la comunidad autónoma. ¿Qué cambios ha supuesto esto para los menores inmigrantes?
Mira, yo creo que principalmente hay una gran hipocresía a la hora de trabajar con tratar con este tipo de chicos. Partiendo de la base de que todos los menores, cuando hablamos de menores, por ejemplo, tutelados, que son los más desprotegidos en ese sentido, partimos de la base de que el chaval, cuando entra en la Comunidad de Madrid, tiene un plazo de 9 meses para tener su permiso de residencia. Esos plazos no se están cumpliendo y, además, paralelamente a una apertura de lo que sería la tutela por la Comunidad de Madrid, se abre un expediente de expulsión. Con lo cual, el problema es que no se está regularizando a los chavales en esos 9 meses que, en teoría, por ley debería de hacerse, y el chaval va a llegar a los 18 años, habiendo estado probablemente 5, 6, 7 años en España, sin ningún tipo de documentos, y encima va a acabar siendo una persona en situación irregular y en situación ilegal. Entonces, yo creo que también veo una hipocresía, porque nos llenamos la boca hablando del derecho de los niños, del derecho infantil, del derecho de que el chaval pueda llevar una vida normalizada, con unos estudios, y luego, a la hora de la verdad, pues no lo estamos haciendo, y encima estamos pasando por alto no solamente el desfase cultural que un chico que viene de otro país tiene, sino que además nos estamos olvidando que vienen en una edad muy determinada, que es la adolescencia. Entonces, yo creo que se está desbordando mucho la situación del tema de los menores, y que tampoco sé muy bien si realmente se sabe llevar o se está sabiendo llevar la línea por ahí, de que realmente se quiera recuperar a esos chicos, darles una oportunidad de vida, darles una posibilidad de que puedan vivir bien y de que puedan tener las oportunidades que en su país no han tenido. O sea, no son chavales que vengan desde su país a robar, son chavales que vienen desde su país, un niño que viene con 10 años debajo de las ruedas de un camión, no ha sido un delincuente en su país, sino que probablemente en su país ya ha sufrido una serie de vejaciones y no se le puede hacer aquí, no se le puede estigmatizar desde España, sino que habrá que darles una posibilidad de reinserción. Y es difícil porque son chicos complicados por el desfase cultural, por la edad a la que tienen y porque yo creo que no se está dando la resolución y la cabida que se tiene que dar a esta situación.
Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón, voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando mi
de los menores migrantes es la misma, es decir, no es la misma realidad la que padece un chaval que viene de Latinoamérica que un chaval que proviene de la migración africana, ¿no? Coméntanos un poco esto y coméntanos ejemplos, por ejemplo, que otro día me comentabas de cómo también el gobierno marroquí está actuando al respecto con la relación con el español.
A ver, antes de nada, yo lo que sí que quiero aclarar es que el hecho de que les abran a la vez que les abren la tutela en Comunidad de Madrid, les abren ese expediente de expulsión, eso desde la Administración o desde la Comunidad de Madrid se está vendiendo como que es una forma de que desde los centros de tutela se pongan, obligar a los centros que tutelan a los chicos a ponerse en contacto con las familias. Vale, el problema, que yo no sé si es a lo que te refieres, es que desde Marruecos es denunciable el hecho de que tú dejes a tu hijo marcharse a España, venirse a España. Es denunciable y se pena con unas multas de 2.000, 3.000, bueno, no sé exactamente cifras, pero son multas muy altas que las familias marroquíes no pueden pagar. Entonces el problema es que cuando el centro de menores se quiere poner en contacto con esa familia, la familia niega completamente que tenga un menor desaparecido, porque a ellos lo que les supone es una multa muy considerable por parte del gobierno marroquí. Entonces, de ahí también muchas veces viene el que los chavales, por lo menos todo esto bajo mi experiencia y el contacto con los chicos, de ahí viene también el hecho de que los chicos no den sus nombres verdaderos, porque quieren proteger en todo momento a la familia, porque el chaval cuando llega a Tánger, por lo menos los casos que nosotros hemos vivido y hemos visto, el chico no llega a Tánger y el gobierno de Marruecos se pone en contacto con la familia y hay un sistema de servicios sociales. No, no hay nada de eso, sino llega a la comisaría de Tánger, la comisaría de Tánger localiza a la familia y multa a la familia. No hay ver por qué ese chaval se ha ido, ver de qué manera ese chaval puede llevar ahí una buena vida o una vida normalizada. Entonces el problema es ese, que desde Marruecos se castiga a la familia, no se trabaja con ellas. Entonces también los chicos aquí obviamente lo que hacen es protegerse y proteger a sus padres y proteger a su familia. Por eso muchos de los chavales con los que yo he trabajado no tienen sus papeles, no son papeles verdaderos. Cuando un chaval está tutelado por Comunidad de Madrid 7 años... cumple los 18 y no tiene los papeles, yo creo que eso es bastante significativo, que nos, y más sabiendo como que por ley a los 9 meses tiene que tener su permiso de residencia y creo que al año podrá optará por a la nacionalidad. O sea, quiero decir, cuando un chaval Comunidad de Madrid lo acoge con 14 años y lo suelta con 18 y no tiene sus papeles, pues o hay muchos chicos, muchísimos, millones, que tampoco creo que sea el caso, o lo que queremos es quitarnos de en medio a los chavales. Y entonces la mejor forma es, en determinados casos, obviamente, aguantar con el chico en el centro de menores y luego que se busque la vida. A mí personalmente me da mucho que pensar. Yo he tenido chavales que han estado un montón de años tutelados por Comunidad de Madrid y de encima no solamente tutelados, sino en centros de reforma, o sea, que han estado totalmente seguidos con un seguimiento constante, y muy poquitos son los que han salido con sus papeles. Y ojo que yo no estoy, a ver, yo no estoy diciendo que la culpa la tengan los centros de menores o los educadores, pero que desde la administración no se está dando respuesta, no se está dando respuesta. Eso es una realidad, bajo mi punto de vista, claro.
Coméntanos un poco cómo se, desde la administración se articula, se hacen efectivas estas expulsiones.
Bajo mi punto de vista, y es una opinión muy personal, son bastante inhumanas, porque yo creo que no nos podemos, o sea, quiero decir, si ya a mí personalmente me resulta bastante aterrador todo el tema de los CIEs, son mayores de edad, gente adulta, pero estamos hablando de chavales de 15 años, de 16 años. Entonces, la cuestión es que se presentan en los centros de menores a horas intempestivas.
¿Quién se presenta?
La policía, creo que es el grupo de menores, el GRUME. A horas intempestivas, estamos hablando de las 4 de la mañana, para asegurarse que el menor no haya salido, encontrarse a todo el centro dormido y que no haya capacidad de reacción. Que eso es un poco. Entonces, a mí eso es lo que me produce pavor. O sea, quiero decir, entran gritando, llamando por el caso concreto de un menor. Entran en el centro de menores gritando su nombre, chillando, despertando a todos los menores del centro, encerrando a los menores en sus habitaciones para que ninguno pueda salir a defender a su compañero. Cogen al chaval en pijama, ni siquiera le dejan recoger sus cosas, y con las mismas a un avión y para Marruecos. O casos, por ejemplo, que se han hecho a la luz del día, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 12 de la mañana, entrar en un piso, coger al chaval, llevárselo cuando todos los menores están en sus centros de formación. O sea, quiero decir, luego tienen obligación de avisar una repatriación con días, pero claro, ¿qué ha pasado? Pues que cuando avisaban la repatriación, los educadores, que no se les puede echar nada en cara, porque a lo mejor, bajo mi punto de vista, han trabajado 5 años con el menor, forman parte de tu familia, que yo creo que ahí también es muy importante la carga emocional que un educador tiene. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tú me avisas que en 3 días vienes a llevarte a mi chaval, yo le voy a dar dinero a mi chaval para que se vaya. Porque obviamente es un chaval. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es un chaval que es inteligente, que ha superado un mogollón de problemas y que merece la pena. Entonces, al ver que eso ha ocurrido, hay casos en los que se han presentado sin previo aviso. La atrocidad es todavía mayor, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el CIE, que son todos mayores de edad y gente que tiene desde 20 años a 50, tienen sus 40 días antes de que se les expulse del país, y tienen un juicio que tienen que pasar, que probablemente ni se les expulse.
A Bahia estação primeira do Brasil. Ao ver a mangueira nela inteira se viu, exibiu-se sua face verdadeira. Que alegria não ter sido em vão que ela expediu as ciatas pra trazerem o samba pro Rio. Pois o mito surgiu dessa maneira, e agora estamos aqui do outro lado do espelho, com o coração na mão, pensando em Jamelão no Rio Vermelho. Todo ano, todo ano, na festa de Iemanjá, presente no 12 de fevereiro, nós aqui e ele lá. Essa é a confirmação de que a mangueira é onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais. A Bahia, estação primeira do Brasil. Ao ver a mangueira nela inteira se viu, exibiu-se sua face verdadeira. Que alegria não ter sido em vão que ela expediu as ciatas pra trazer um samba pro Rio.
pois o mito surgiu dessa maneira. E agora estamos aqui, do outro lado do espelho, com o coração na mão, pensando em Jamelão no Rio Vermelho. Todo ano, todo ano, na festa de Iemanjá, presente no 2 de fevereiro, nós aqui e ele lá. Essa é a confirmação de que a Mangueira é onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais. A Bahia estação primeira do Brasil.
Entramos ahora en el bloque de internacional. Vamos a México, vamos a hablar sobre la inmigración mexicana. Un reciente informe del Banco Mundial, divulgado esta semana, revela que México es el país con más inmigrantes económicos del mundo. El banco estima que solo en el año pasado, 25 mil millones de dólares llegaron al país enviados por los inmigrantes a sus familiares. La salida de mexicanos rumbo a Estados Unidos principalmente hizo de la frontera entre los dos países el mayor paso de personas en busca de empleo en todo el mundo. Las remesas recibidas en México aumentaron a una tasa anual del 1,4% durante los 9 primeros meses del año pasado. Entre los años 2002 y 2006, el crecimiento anual fue del 20%. La dependencia de México y demás países centroamericanos de la economía estadounidense preocupa a los especialistas, pues la inestabilidad que en este momento afecta a la más fuerte economía del mundo va a interferir directamente en esos países. Las divisas enviadas por los migrantes ya representan la segunda mayor causa de entrada de divisas en México. Pierde solo con las exportaciones de petróleo. El informe divulgó además que el número de migrantes con instrucción universitaria también creció. Los médicos son los profesionales que más salen del país, mientras que el 2,4% de los médicos de América Latina emigraron, en México esa tasa alcanza al 5%. En 5 años, cerca de 10 millones de latinoamericanos cruzaron la frontera mexicana en dirección a Estados Unidos. De acuerdo con la Cámara de Diputados mexicana, la migración hacia Estados Unidos va a aumentar en un 10% en 2008, pues con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la situación del desempleo en el campo del país va a aumentar. Desde el 1 de enero, la importación de maíz y poroto no tienen impuestos y los campesinos mexicanos no tienen cómo enfrentar la competencia de estadounidenses y canadienses, pues los subsidios de estos últimos son muy superiores a los que reciben los mexicanos. En la última década, el campo mexicano perdió casi el 50% de los subsidios que venían del gobierno. A pesar de haber crecido la migración universitaria, son los jóvenes de origen campesino los que, en su gran mayoría, salen del país para trabajar como empleados temporarios en la agricultura llanera.
Bueno, y ahora volvemos a vueltas aquí con nuestro amigo Sarkozy, que propuso el día 30 a los socios de la Unión Europea un pacto sobre la inmigración que evite regularizaciones masivas en un país o que un solicitante de refugio rechazado en un estado pueda ser aceptado en otro. Sarkozy y su colega, la Angela Merkel, clausuraron en París una convención sobre el futuro de Europa, organizada por el Partido Conservador y Gubernamental francés, la UMP, a la que también asistieron dirigentes como el presidente del Partido Popular Español, el Rajoy, y el de la italiana Alianza Nacional, Gianfranco Fini. A pocos meses de que Francia asuma la presidencia semestral de la Unión en julio próximo, Sarkozy detalló algunos puntos sobre los que quiere poner énfasis en este periodo. Uno de ellos es un pacto sobre la inmigración para que se base en normas comunes, tanto para organizar los flujos de extranjeros como para expulsar a los ilegales y ayudar al desarrollo de los países de origen, que suena a cachondeo. En el pasado, Sarkozy ha empleado duras palabras para los gobiernos de España y de Italia por llevar a cabo regularizaciones de centenares de miles de inmigrantes. Esta vez los mencionó expresamente, pero advirtió que una acción así no puede volver a realizarse en la Unión Europea porque afecta a todos los Estados miembros. Por eso, dijo, el pacto debe incluir que un Estado no llevará a cabo regularizaciones amplias de inmigrantes sin el consentimiento de sus socios.
Pero mira qué bonito que es el mar, pero mira qué bonita que es la vida, pero mira qué bonito que es el mar, pero mira qué bonita que es la vida, pero mira qué bonito que es el mar, pero mira qué bonitas son las flores. Pero mira qué bonito que es el mar.
¡Vamos allá!
Tempranito por la mañana, los pescadores salen a pescar, frente a la roca preparan su sedal, preparan su sedal. Y una barca solitaria flotando en el mar, los pescadores pescando en el mar, los pescadores pescando en el mar.
Seguimos con el bloque de internacional y nos vamos a Brasil. Esta información dice lo siguiente: más de 200.000 bolivianos trabajan en condiciones de esclavitud en Sao Paulo. Más de 200.000 inmigrantes bolivianos trabajan ilegalmente y en condiciones de semi-esclavitud en talleres clandestinos de Sao Paulo, a pesar de la posibilidad de regularización ofrecida hace 2 años, según ha denunciado una asociación de inmigrantes. Este número dobla al de trabajadores bolivianos en situación regular reconocidos por el gobierno del estado de Sao Paulo, que ha explicado, según nos ha comentado el presidente de la Asociación de Extranjeros e Inmigrantes de Brasil, Grover Calderón. Según esta asociación, tan solo 18.000 bolivianos aprovecharon la oportunidad de legalizar su situación en los últimos 2 años a partir de la amnistía que concedió el gobierno regional. En febrero de 2006, el gobierno del estado más industrializado de Brasil ofreció regularizar a miles de inmigrantes bolivianos empleados en condiciones análogas a la esclavitud en talleres de confección a cambio de una multa que pocos pueden pagar. El precio de poner al día los papeles es de $455, más de 2 salarios mínimos que los bolivianos deben pagar a las autoridades del estado para compensar el tiempo en el que residieron de forma irregular, explicó el presidente de esta asociación. Calderón afirmó que estos inmigrantes trabajan hasta 18 horas diarias para recibir, en el mejor de los casos, un salario mejor al mínimo vital y, en los peores, tan solo un lugar donde dormir y algo de comida. El representante de la Asociación de Inmigrantes subrayó que estos talleres están controlados por brasileños, coreanos y otros bolivianos que, con la explotación de estas personas, consiguen ropa a precios muy baratos, por lo que, con sus ventas, se lucran a costa de los derechos de sus trabajadores. El acuerdo alcanzado entre las autoridades brasileñas y las asociaciones de inmigrantes podría haber beneficiado a todo boliviano que llegó a Brasil antes del 15 de agosto de 2005. Los bolivianos que quisieran acogerse a esta amnistía deberían haber presentado una lista de documentos en la sede de la Policía Federal, además de realizar el pago de la multa.
Cada cosa de una vez. Deixa ele sorrir depois.
Y ahora volvemos a vueltas con nuestro amigo Moratinos, que ha estado por ahí dándose un garbeo por África. Moratinos propone a la Unión Africana afrontar juntos a la inmigración. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, propuso a sus homólogos de la Unión Africana, reunidos en Addis Abeba, Etiopía, una política de inmigración basada en la corresponsabilidad de los países receptores y emisores de inmigrantes. Recordó que España era hasta hace 3 décadas tierra de inmigración, lo que a su juicio la hace más sensible ante el desgarro que sufre, que supone la emigración forzada y controlada por las mafias. Tras subrayar que no hay alternativa a un modelo basado en la corresponsabilidad y la dignidad de la persona, reiteró los 3 pilares del pacto propuesto por el presidente Zapatero en la cumbre Unión Europea-África de diciembre pasado en Lisboa. Un acuerdo para generar oportunidades y empleo para la juventud africana. Una política de movilidad que facilite los flujos migratorios legales y una política coordinada contra el tráfico clandestino de personas. Moratino se convirtió en uno de los primeros ministros europeos en dirigirse al Consejo Ejecutivo de la UA, de la que forman parte todos los países africanos, salvo Marruecos. Si en cada uno de los países que ha visitado Moratinos dejó compromisos millonarios para ayudas al desarrollo, entre 5 y 10 millones anuales en donaciones. El gran regalo lo reservó para el foro que los agrupa a todos. Les anunció una contribución de 30 millones de euros para fortalecer la Unión Africana como vector de paz y progreso del continente. Hasta ahora, España contribuía con 1 millón de euros a la Agenda Africana de Paz y Seguridad y con otras cantidades menores a otros proyectos concretos.
Bueno, esto también es muy comentable, ¿verdad, Miguel? Parece mentira, estos señores son los que aprobaron en noviembre la persecución de las pateras y cayucos en aguas que no son jurisdiccionales españolas para no permitir que entraran los inmigrantes africanos. Por otro lado, van a entregarle estas ayudas al desarrollo, que bueno, que aparte con las cantidades no son nada apreciables, era para las arcas de los gobernantes. Eso sí son los verdaderos mafiosos, los negreros nativos, son los que están utilizando el Estado español para la represión de la inmigración de gente que sale porque no tiene otro tipo de oportunidades.
Sí, no, pero es que además ya se le tiene que caer el morro, que tiene no tiene vergüenza aquí el pavo cuando plantea que España, como ha sido tierra de inmigración, pues este gobierno está muy sensibilizado. Pues hombre, vemos lo sensibilizado que está este gobierno con el protocolo de expulsiones actual, que permite expulsar a los inmigrantes drogados, amordazados, encapuchados en un avión. O sea, es una cara dura la de esta gente que no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza.
Sí, y aparte esa frase, el desgarro que supone la inmigración forzada. Sí, la inmigración forzada, y van a invertir para quitar las fuentes de energía, esquilmar los bancos de pesca, bueno, todo lo que sabemos, y entonces parece mentira. Es decir, esto suena tan a mentira.
No, mentira, pero mentira, mentira de la buena. Pero bueno, nosotros desde aquí lo único que podemos seguir haciendo es denunciar la política de este gobierno y de anteriores gobiernos con relación a la migración, y en concreto a este señor, a tal Moratinos, que con la cara que tiene, desde luego, una sonrisita angelical cuando con la mano trasera está dándonos, pero bien fuerte, a todos los trabajadores.
Se acaso você chegasse no meu chato, encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque esta dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Oh!
hasta aquí ha llegado el programa del día de hoy. Les agradecemos que nos hayáis escuchado y los esperamos el próximo domingo con más de Aquí o de Fuera. Buenas noches.
Hasta la próxima.